Buenas noches, amigos. De nuevo, un viernes más, estamos con todos vosotros para tratar de esclarecer algunas dudas que tengáis sobre diversos temas. Hoy, como hemos venido anunciando toda esta semana, vamos a hablar sobre el tema OVNI. Y para ello, pues nadie mejor que nuestro invitado de hoy, el señor Antonio Rivera. Muy buenas noches, señor Rivera, ¿cómo estamos? Y también tenemos un representante, pues, llamado de la calle, Antonio. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Y entre los tres vamos a tratar de hacer un pequeño debate, unas preguntas y respuestas, y, como no, contando con vuestra colaboración. Si deseáis llamar al teléfono 674-4147, repito, 674-4147, y deseáis hacer alguna pregunta o formular alguna cuestión al señor Rivera, pues con gusto me parece que os la contestará. Y sin más preámbulos, vamos a empezar el programa de hoy. Programa dedicado a los ovnis con Antonio Rivera. Y bien, señor Rivera, la cuestión de los ovnis está clara para todos, me parece. Son visitantes extraterrestres que nos visitan, ¿no es así?
Bueno, yo matizaría un poco, ¿eh?
Matice.
No confundamos nuestros deseos con la realidad. Es decir, yo desearía que fuesen visitantes extraterrestres y sospecho vivamente que una parte de los ovnis que se avistan pueden tener ese origen. Pero cuidado, quizá conviene que volvamos a definir lo que es ovni, que ya se ha llegado al extremo de decir ovni, imaginarse una nave extraterrestre. Cuidado, que esto es como dicen los chinos, poner la carreta antes de los bueyes. Yo creo que conviene, repito, recordar que ovni es la sigla de objeto volador no identificado. Entonces, cualquier objeto que se vea en el cielo y no se identifique es un ovni.
Pero no necesariamente una nave extraterrestre.
Naturalmente, porque el 90% de los ovnis, una vez identificados, resultan ser un globo sonda o un avión, una bandada de pájaros, fragmentos de un satélite artificial en reentrada en la atmósfera. Esto ha dado lugar a muchas falsas observaciones, e incluso los planetas Venus y Júpiter, que en determinadas condiciones tienen un gran brillo. Y te diré, por ejemplo, que a mí me han sacado de la cama a las 5 de la mañana para ir a ver un ovni que supuestamente estaba encima de mi casa y que no era otro que el planeta Venus, la estrella de la mañana, el lucero del alba. O sea que luego está un pequeño remanente, naturalmente, de casos absolutamente irreductibles a nada conocido, que es ahí donde puede estar precisamente la cosa extraterrestre.
¿Pero usted no cree que estos seres, estos posibles...
Exacto, seamos prudentes y utilicemos la misma terminología que el Ministerio del Interior. Es decir, supuestos, o presuntos. Ahí se aplica jurídico. Otra cosa, exactamente.
¿No cree usted que tienen que recorrer una larga distancia para venir quizá a visitar el planeta Tierra? ¿O es que usted no encuentra otra vía de escape a esto?
Mira, yo te contestaré a esto con lo que les dije en el año 79 a los ilustres lores de Inglaterra. Yo tuve el honor de ser el primer experto español en ser invitado ante un grupo de lores que estudian o que les interesa el fenómeno OVNI, el grupo de estudio OVNI de la Cámara de los Lores. Yo les dije cómo reaccionaría un contemporáneo de Cristóbal Colón si le dijéramos, por ejemplo, que se puede ir de Europa a América en 4 horas. Y naturalmente, cuando dije esto, estaba pensando en el Concorde, en el avión supersónico francés, que volando por la ionosfera es capaz de llegar en 4 horas de Europa a América. Naturalmente, este hombre del tiempo de Cristóbal Colón, si esto hubiera sido posible, hubiera dicho más, esto, cosa imposible es, porque las naves, como todo el mundo sabe, necesitan 6 meses para ir de Europa a América, las naos, y el medio de propulsión más rápido que todos conocemos es la vela. Yo creo que estamos un poco en la situación del hombre del tiempo de Cristóbal Colón, mutatis mutandis, y nosotros no concebimos otro medio de transporte más rápido en estos momentos que el motor cohete, que nos permite alcanzar los 40.000 kilómetros por hora de lo que los rusos llaman la segunda velocidad cósmica, o 11,2 kilómetros por segundo, por velocidad de escape terrestre. Pero es que puede haber muchas otras maneras de matar pulgas, como decimos en catalán, ¿no? Se pueden matar pulgas de muchas maneras, y una de ellas puede ser, por ejemplo, viajando fuera del espacio normal de 3 dimensiones. Si saliendo de nuestro espacio normal, pasando a un universo paralelo, por ejemplo, o a otra dimensión, si lo quieres más
entender. El viaje dimensional.
Exactamente.
Podría ser una de las situaciones.
Lo que los autores de ciencia ficción llamaban el hiperespacio, por ejemplo.
Bueno, pero entonces esto sería válido para los ovnis que nos visitan, digamos, desde fuera de nuestra atmósfera. Pero yo hace tiempo dije que usted había dicho en un congreso, y valga redundancia de dijo y diche, que se habían dado algunos casos de humanos o humanoides que habían salido de las naves y habían hablado en alemán.
Bueno, sí.
Esto llevó una serie de controversias. Aquí hubo una serie de llamadas de gente diciendo pues que por mucho que hubieran dicho que en la Segunda Guerra...
¿Llamadas de alemanes, por
ejemplo? No, llamadas de españoles. No fueron de alemanes, fueron de españoles que, vamos, que prácticamente no se creían que el ejército alemán del Tercer Reich pudiera haberse escapado con planos, y no encontraban el lugar donde poder abarcar toda esta serie de material y demás, material humano, técnico, material, dinero, para poder tener una base secreta de ovnis y un buen día sacarlo a la calle y tal.
Bueno, mira, como todo lo que se refiere al fenómeno ovni, las respuestas sencillas no existen. Esto, perdón por citar otra vez mi disertación ante la Cámara de los Lores, pero también les dije que el fenómeno ovni es una cosa muy compleja, que hay que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, conocemos unos 3.500 casos de aterrizaje de ovnis, puestos en el suelo, acompañados muchas veces de ocupantes de características humanoides, lo cual quiere decir que son parecidos a los humanos, pero que no son humanos, cuidado, humanoides tendente a lo humano, la terminación oide, ¿no? Entonces, estos seres son por lo general pequeños y de cabeza muy voluminosa. No tienen nada que ver con el pobrecito ET, por ejemplo. ET es pequeño, sí, pero no tiene un gran cerebro. El pobre, si existiera, sería más tonto que una mata de habas, el pobre bicho, ¿no? Ahora bien, yo me refería, cuando dije esto, a unos casos muy bien documentados, casi todos ellos sudamericanos, de ocupantes humanos, cuidado, no humanoides, humanos, o sea, seres completamente iguales que nosotros, pero de aspecto nórdico, altos y rubios, y que en algunos casos, muy pocos, hablaban alemán. Ahora bien, tú me dices que es difícil, por no decir imposible, que el ejército alemán hubiera conseguido sacar de Alemania estos prototipos, supusiendo que existieran. Tú sabes que ocurrió que al final de la última guerra mundial, todos los sabios que trabajaban en Peenemünde, en los proyectos de V2, primero V1, después V2, Vergeltungswaffe 1, Vergeltungswaffe 2, es decir, arma de represalia 1 y arma de represalia 2, unos se pasaron a los americanos, von Braun entre ellos, el general Dornberger y otros fueron capturados por los rusos. Entonces parece que ya con eso se acaban los sabios alemanes, que no hay más sabios alemanes. Cuidado, que sí, había otro grupo de sabios o de técnicos,
el de Lucci,
yo prefiero decir técnicos, que estaban en Breslau, en los laboratorios subterráneos de Breslau, trabajando en la Vergeltungswaffe 7, o sea, en la V7, y la V7 no era más que el disco volante. Esto lo sabemos absolutamente con toda certeza por fuentes documentales capturadas por los aliados al término de la Segunda Guerra Mundial en los archivos de la Wehrmacht, del ejército alemán, y la Luftwaffe, de la aviación. Entonces, esta gente, dirigidos por el coronel Richard Mitte, conocemos los nombres, estaba también el ingeniero Hans Christiansen y el italiano Giuseppe Belluzzo, esta gente parece ser que embarcó los planos y los prototipos en un submarino que salió de Kiel, de la base naval de Kiel, con dirección a Sudamérica. Ahora bien, habían llegado a uno de los cuatro prototipos en estudio a hacerlo operacional, es decir, ya funcionaba, volaba. Era un disco propulsado por cuatro turborreactores Belluzzi, que tenía un techo de 20.000 metros, una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, y que entró en combate una sola vez y derribó una escuadrilla de Liberators americanos en un Santiamén, se los cargó en un Santiamén, con un arma súper secreta. Los americanos hablaban del rayo de la muerte, vete a saber lo que era eso. Bueno, entonces pasamos a América, y viniendo conversábamos de eso. Yo te decía que hay que estar en América para darse cuenta de la magnitud que las cosas tienen, que es muy superior a las que tienen en Europa. Por ejemplo, en el cono suramericano existen extensiones inmensas donde es posible esconderlo todo, desde un ejército a centenares de discos volantes. Y es más, existen comunidades alemanas que conservan su lengua, sus costumbres, sus vestidos. Los niños van con esos pantalones de cuero con tiroleses. Esto, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, en la Patagonia, hay todas estas comunidades alemanas, además muy prósperas, con mucho dinero a su disposición. De manera que estos técnicos alemanes, prefiero decir alemanes y no nazis, cuidado, porque hay que distinguir entre las dos cosas, seguramente encontraron toda clase de apoyos en Sudamérica y pudieron seguir desarrollando sus estudios allí. Es una posibilidad, claro, no es que lo esté afirmando ahora.
Perfectamente.
Es que yo estoy hablando en nombre del oyente medio, quizás. Y aquí se han hablado 10 minutos, en 10 minutos escaso, de multitud de temas,
claro,
que nosotros difícilmente podemos comprender. Se ha hablado de un origen extraterrestre de esos objetos volantes, de un origen terrestre de esos objetos volantes. En definitiva, ¿es que pueden existir esas dos posibilidades?
Bueno, yo también repito otra vez que el asunto OVNI es muy complejo y creo que pueden coexistir varios orígenes para el mismo. Porque, por ejemplo, los pequeños humanoides de gran cabeza, vistos miles de veces, no centenares, no, miles de veces en todo el mundo, es evidente que estos pequeños seres no son terrestres. Ni siquiera los japoneses reúnen esas características. Es decir, son pequeños, pero no tienen una cabeza 3 veces mayor que la nuestra, por ejemplo, ni unos ojos enormes que acaban así rasgados hacia los lados, ni una tez gris verdosa, como se aprecia también centenares de veces. Luego, al lado de esto, que podrían ser los auténticos extraterrestres, están lo de los alemanes, por ejemplo, los experimentos alemanes que pueden haber continuado en Sudamérica. Luego, un tercer tipo de visitantes que serían humanos como nosotros, pero no terrestres. O sea que la cosa está complicadísima. E incluso hay un cuarto tipo y un quinto. El cuarto serían seres de apariencia humana, pero muy altos, gigantescos. Como el de los de Gran Canaria del verano del 76, que es un caso perfectamente documentado, presenciado por el doctor Francisco Padrón y 2 personas más, y luego todos los habitantes del poblado de Las Rosas, al norte de Gran Canaria, donde los seres vistos tenían entre 3 y 2 metros. Y por último estarían algunos tipos muy pocos que yo llamaría aberrantes, monstruosos. Como por ejemplo los que secuestraron por 4 veces consecutivas al pobre vigilante nocturno italiano Fortunato Sanfretta.
Que de Fortunato nada.
Fortunato Sanfretta, ¿no? Porque el pobre hombre se llevó un susto fenomenal, quedó traumatizadísimo.
Pero según Maurice Chatelain, estos seres pequeños y con la cabeza 3 veces superior, la cabeza craneal a la nuestra, son cíborgs.
Mira, me gusta mucho que hayas citado a Maurice Chatelain, porque me has evitado tener que hacerlo yo. Maurice Chatelain, y hay que explicar un poco de qué se trata, tú ya lo sabes seguramente, pero en fin, los oyentes quizá no lo sepan, es un ingeniero y físico francés que ha estado 20 años trabajando al servicio de la NASA, pero no trabajando de portero ni de barrendero.
No.
Es el autor de los sistemas direccionales de los Apolo, por ejemplo, que figuran, están patentados con su nombre. Los girocompases de los Apolo y los sistemas direccionales son obra del ingeniero francés Maurice Chatelain, el cual tenía lo que los americanos llaman un Top Security Clearance Card, es decir, una tarjeta
de máxima seguridad
que le permitía el acceso a zonas absolutamente clasificadas, secretas. Este hombre, terminado su compromiso de 20 años con la NASA, porque trabajaba para la NASA, regresó a Francia y allí ahora ha hecho una serie de libros con unas declaraciones realmente sensacionales, entre ellas la que acabas de decir tú. Resumiendo, él afirma que la aviación americana no solamente tiene varios discos que se estrellaron a partir de 1947 en el sudoeste de los Estados Unidos, en Nuevo México, sino que además tiene los cadáveres de bastantes humanoides que tripulaban estos discos. Entonces ahí es donde entra lo que tú has citado. Según las autopsias de los cadáveres que él pudo ver, autopsias hechas por médicos militares, se trataba de pequeños seres humanoides con el sexo embrionario, por ejemplo. Había de los dos sexos, masculino y femenino.
Pero estaba atrofiado el sexo.
Atrofiado. No era funcional. Eran seres con un desarrollo cerebral extraordinario, sí. Y el resto del cuerpo
era básico.
La idea que era simplemente servía de sostén biológico a este enorme cerebro.
Entonces podemos deducir de aquí que podría haber una inteligencia superior que empleara este tipo de cyborgs para misiones específicas. O sea,
entonces habría que pensar quién los ha creado.
Ahí está aquí de la cuestión.
Serían androides, o si quieres decirlo de otro modo, robots biológicos. Es decir, seres creados con la única y exclusiva misión de tripular pequeñas naves de exploración.
Pero entonces ahí surge la pregunta, que es donde quería llegar yo. Claro. ¿Quién, claro, cómo y dónde? ¿Quién los pudo haber hecho?
Ese quién, yo me sospecho vivamente que podía ser alguien exactamente igual que nosotros tres. Sí, seres humanos.
Ahí yo quería preguntar.
Me he quedado sin habla ya.
Sí. Bueno, es un problema casi filosófico, ¿no?
Casi.
Concebir que una persona que esté fuera, porque muchos de nuestros valores y de nuestras ideas se desaparecerían completamente. Concebir que existen seres humanos fuera de nuestro mundo, porque lo humano es lo que el ser que tiene razón, por así decirlo. Sería una revolución. ¿Es posible planteárnoslo? ¿Cómo lo valora usted?
Yo creo que precisamente una de las de los bloqueos psicológicos que hay a admitir el fenómeno ovni es este precisamente que has sido tú. Es decir, que repugna nuestra conciencia tener que admitir esto. Es una cosa realmente, hay gente que no podría asimilarlo. Es decir, sería el hundimiento total de su esquema de creencias, por ejemplo. Ahora bien, pasa una cosa muy curiosa, que todos hemos leído ciencia ficción. Yo la he leído a toneladas, por ejemplo. Yo tuve una época en que no solamente escribí 5 novelas de ciencia ficción, sino que me leí todo lo que escribió Heinlein, Asimov, Van Vogt, etcétera, todos los grandes autores. Y tú sabrás que en esas obras los extraterrestres que aparecen no son humanos. Son esos fantásticos monstruos de la ciencia ficción, esos vegetales inteligentes, como el Día de los Trífidos de Wyndham, por ejemplo, de John Wyndham. Luego son saurios inteligentes, pero nunca, muy pocas veces, te aparecen extraterrestres con apariencia humana.
¿Y esto por qué, señor Rivera?
Bueno, quizá porque la imaginación de los escritores es muy volcánica, por decirlo así, ¿no? Y les gusta crear esas formas. Ahora bien, lo que está pasando en la realidad, al parecer, es todo lo contrario. Resulta que lo que estamos viendo no son esos monstruos de la ciencia ficción, sino seres humanos muy parecidos a nosotros. Claro, y eso es sorprendente. Y a mí me han dicho biólogos con los que he hablado que no lo admiten esto, porque dicen, no, es que ellos, muchos biólogos, partidarios, por ejemplo, de ese libro tan famoso de Théodore Monod, este que fue premio Nobel de Théodore Monod, francés, sí, que se llama El azar y la necesidad. Según Théodore Monod, la evolución terrestre es única, porque dependió de una serie de factores imponderables.
Ese es otro problema que había planteado, el problema de la evolución.
No, es que está planteado ya. Entonces, según estos biólogos partidarios de Monod, por ejemplo, la evolución terrestre pues ha dado el resultado que somos nosotros por pura casualidad. Pero podía haber dado miles de otros resultados. Es decir, la evolución ha sido un avanzar encontrándose una serie de caminos cerrados. Entonces, pues, la evolución seguía por el camino abierto que quedaba, ¿no? El más fácil. Y entonces estos biólogos dicen, y quizá con razón, que en otros mundos no tiene que haber sido necesariamente así. Puede haber sido muy diferente.
Bien, el último libro que usted acaba de escribir, me parece que se titula Máquinas del Cosmos, ¿no?
No, perdona, este es el que estoy escribiendo.
Lo que está escribiendo, eso.
Y además lo estoy escribiendo a trancas y barrancas, porque con tanto viaje y tanto congreso, la verdad es que no me queda casi tiempo para escribir.
Bueno, entonces no estará aquí, pero yo...
El último es Encuentros con Humanidades.
Pues entonces será en este libro en el cual usted hace una pequeña descripción sobre El Milagro de Fátima.
Ah, sí.
¿No? Que usted entonces dice que es posible, debido a los retratos robot que hicieron los chicos que vieron a la Virgen, que fue un encuentro ovni, un encuentro extraterrestre.
Bueno, sería lo que ahora llamamos un encuentro cercano del tercer tipo.
¿Del tercer tipo?
Sí,
que
no,
remarca.
Tercer tipo. Yo creo que fase es equivocado. Sí, esto yo me baso en unos trabajos de una investigadora portuguesa, historiadora, licenciada, doctora en historia, precisamente. Fina D'Armada. Fina D'Armada ha pasado años investigando los archivos parroquiales de Fátima mismo, y luego de Santarém, que está allí cerca, y resulta que descubrió algo rarísimo, y es que las primeras declaraciones de los niños, de los pastorcillos, han sido censuradas por la Iglesia durante 60 años. Y en esas primeras declaraciones, el ser que nos describen no tiene nada que ver con la imagen tradicional de la Virgen de Fátima. Es un ser pequeño, de gran cabeza, y con esta cabeza al parecer encerrada en un casco transparente y con una luz sobre el pecho. O sea que estamos en presencia de un humanoide clásico.
Esto de las luces en el pecho me recuerda mucho a los cinturones que llevan otros, que todos los extraterrestres, por alguna forma, llevan siempre un aparato consigo que casi los hace invulnerables.
Mira, es que este aparato del cinto, del pecho,
que yo me estoy acordando precisamente de un caso que hubo en Norteamérica, en el cual toda una familia estuvo disparando contra ellos, y lo único máximo que hacían eran rebotaban, caían al suelo muy lentamente, porque parecía que estaban protegidos por una capa.
La familia Sutton, sí.
No me acordaba el nombre. Y todos llevan un brazalete, o un brazalete como en el caso de un extraterrestre que se fue capturado tras el telón de acero y que al quitar el brazalete murió. Otros llevan un lamparillo en el pecho.
No tenía ni idea,
esto lo dijo el... no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, se dijo también, me lo dijo un investigador, no me acuerdo ahora, y es el mismo caso de las luces que van en el pecho y otros llevan cinturones. ¿Y esto usted qué piensa que es debido? ¿Por qué siempre llevan algo tan específico que deslumbra tanto, que es la gente quizá lo que más se fija?
Bueno, se podría hacer una lista bastante larga de, de humanoides con una luz pectoral o una luz en la cintura o un dispositivo en la cintura. Esto es una cosa que, como te digo, hay cientos de casos. Yo creo que se trata siempre de un dispositivo, podríamos llamarle multiuso. Es decir, yo creo que sirve de aparato de propulsión y de arma paralizadora, entre otras cosas. En el caso que tú me has citado, de la familia americana, el caso de Kelly Hopkinsville, esta gente estuvo disparando toda la noche contra los pequeños extraterrestres que se acercaban flotando a la casa, y al ser alcanzados por una bala caían suavemente hacia atrás y luego se volvían a levantar.
Se parecían estos muñecos que tienen un peso en la...
Tiesos, sí.
Seguramente
hay una explicación de un ingeniero francés, Jean Goupil, según la cual las balas se embotaban en el campo de fuerzas que protegía al pequeño ser, y entonces la energía cinética de la bala se transmitía al conjunto y hacía que el ser cayese poco a poco hacia atrás.
Sí, Antonio, por favor.
Hemos estado hablando acerca de estos seres.
Hemos estado divagando bastante.
Sí, es que hay poco tiempo en el programa y trataremos de coger un poco, pues.
Y entonces el problema sería el objetivo de estas posibles visitas, que es quizás lo que interese más y lo que
desasosiegue más. Y que nos hemos estado haciendo durante años los que investigamos en serio el fenómeno, que no somos tantos como se puede suponer. Yo creo que hay que atenerse a su conducta, es decir, observar su comportamiento para sacar alguna consecuencia. ¿Qué hacen estos pequeños seres cuando están aquí? Los cientos, los miles de veces que se les ha visto. Pues hacen una cosa muy curiosa, que es dedicarse a recoger muestras de vegetación. Otras veces, aunque menos, se les ha visto recogiendo agua. Hay muchos casos de ovnis asociados con extensiones líquidas, como son embalses, por ejemplo, lagos, y en algunos casos incluso se les ha visto con una manguera recogiendo agua. Entonces esto a mí me lleva a pensar que están aquí porque nuestro planeta tiene cosas que les interesan mucho, sobre todo en el reino vegetal, y quizá también el agua les puede interesar mucho. Y como segundo interés por ellos vendría el hombre, ¿no? Pero no primer interés, cuidado. Eso quizá es una cosa que no gustará a muchos, porque todavía todos sufrimos de un tremendo antropocentrismo. Nos creemos que el hombre sigue siendo el centro de la creación, y el hombre no es el centro absolutamente de nada. Es un ciudadano modestísimo de una estrella situada en un rincón de una galaxia, como hay millones en el universo, que gira en torno a una estrella amarilla, vulgarísima. Estrellas tipo Sol en nuestra galaxia las hay a patadas, y son vulgares, son estrellas pequeñitas más bien. De manera que, claro, esto es un golpe tremendo para este ingenuo orgullo que muchos tienen todavía. Entonces yo creo que lo que pasa es eso, que esta gente está aquí porque nuestro mundo tiene algo que es muy valioso para ellos.
¿Pero usted no cree que después de tanto tiempo que llevan con nosotros, porque según dicen nos están visitando desde la prehistoria casi completamente, no tenían ya tiempo suficiente para haber recogido estas muestras, haberlas analizado, haber sacado conclusiones y haber decidido?
Claro que tenían tiempo de sobras, pero es que lo que ocurre es que yo creo que los de la prehistoria eran otros.
¿Cómo que eran otros?
Yo creo que la intervención en la historia humana sí que se produjo, pero entonces, ahora no.
Ajá.
Es decir, los seres que nos visitaron en la prehistoria y en la protohistoria, que es cuando empezaba la historia, parece que sí que tenía un interés más directo en el curso de nuestra vida. Y entonces, pues, yo ahí meto, en algunas obras mías lo he metido, a lo que yo llamo los educadores cósmicos.
O sea que...
Hay leyendas en el pasado de la humanidad que se puede interpretar perfectamente a la luz de los extraterrestres, como por ejemplo, los dioses del Olimpo griego, uno. Luego, Isis y Osiris, entre los egipcios. Viracocha, entre los mayas y los incas.
El dios del sol de los japoneses.
Exactamente.
También, que es casi igual que el
yo creo
Isis,
que
sí, Osiris.
Estos personajes ocultan unos seres muy reales, pero dotados de poderes enormes, no de poderes de tipo mágico, sino de poderes de tipo tecnológico, cuidado. Esta gente dominaba una tecnología tremenda. Por ejemplo, esto explicaría una cosa muy, muy sorprendente, que es el surgimiento repentino de las grandes civilizaciones monumentales de la antigüedad, como son la civilización egipcia, la civilización precolombina, los mayas, los incas, que estas civilizaciones surgieron de repente sobre un sustrato prehistórico, neolítico en el caso de Egipto, por ejemplo.
¿Y también se hundieron de repente?
Bueno, cuidado, lo que pasó, por ejemplo, para mí el ejemplo muy, muy bueno es el de la civilización egipcia, que las cuatro primeras dinastías aparecen de repente con un nivel tecnológico asombroso. Fueron las que construyeron las pirámides, por ejemplo. Sobre las pirámides no se ha dicho todo, ni mucho menos, y en cambio se han dicho muchas...
No se sabe nada de las pirámides.
Se sabe mucho, perdona.
Pues no dicen nada, entonces.
Perdona, hay un investigador que, si se llamase Daniken, por ejemplo, se llamase Fon, lo que sea, tendría mucho predicamento, pero el pobre hombre se llama Álvarez López. Claro, parece ser que un señor que se llama Álvarez López, pues no puede llegar a ninguna parte. Y resulta que este hombre, que es un argentino, ante el que yo me descubro constantemente, además tiene, es doctor en medicina, doctor en ingeniería, no sé, no sé cuántos títulos tiene. Es un verdadero sabio, que nos honra a todos los que hablamos español en el mundo. Este hombre es, entre otras cosas, el primer egiptólogo actual. Vive en Córdoba, Argentina. Iba en un Ford destartalado. Es un verdadero sabio. Este hombre, por ejemplo, tiene unos libros sobre las pirámides que con cosas increíbles. Una de ellas es que la Gran Pirámide tiene un revestimiento de bloques, 25.000 bloques, que pesan 9 toneladas cada uno, bloques paralelepipédicos, y que tiene un ajuste entre ellos superior al que prescriben las normas DIN, por ejemplo, para los prismas de los prismáticos de óptica, uh-huh. De aquellos prismas. Sí, los prismas de los prismáticos están hechos con un margen de error superior a los bloques de 9 toneladas de la Gran Pirámide. Esto es
increíble.
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 Además te diré que no lo podríamos hacer nosotros.
No, no, desde luego.
Sí, hemos hecho una sola cosa de este tipo en el mundo, que ha sido el gran espejo parabólico de Monte Palomar, de 5 metros de diámetro. Pero para esto se necesitó Dios y ayuda y no sé cuánto tiempo, y es la única cosa que hemos hecho. Pero los egipcios lo hicieron 25.000 veces. Y encima de eso, colocaron los bloques allá arriba. ¿Cómo? No sé.
No sabemos.
En definitiva, esto explicaría numerosas tradiciones, claro, costumbres que...
Claro.
Ahora recuerdo, quizás no venga el caso, pero un libro de Sánchez Dragó.
Ah, es fantástico. Sánchez Dragó es estupendo.
Pues encontraríamos respuestas a esos mitos paleolíticos que perduran todavía en nuestra
cultura.
A Sánchez
Dragó le admiro mucho, además le conozco personalmente y es una persona... Una de las poquísimas personas en España actual que me merece respeto, ¿eh? Cuidado, que yo aquí francamente no respeto a nadie. Porque parece que la España actual está formada en su 90% por mediocridades. El resto, pues hay alguna persona que realmente vale mucho y una de ellas es Sánchez Dragó. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bien, nos recordamos que estáis en la sintonía de Radio San Cubat. Este es el programa de Magical Mystery Tour. Y que tenéis un teléfono a vuestra disposición por si deseáis hacer alguna pregunta. 674-4147. Nosotros vamos a seguir con el tema y con nuestro invitado, Antonio Rivera. Señor Rivera, vamos a volver al tema de los extraterrestres y de los platillos volantes. Y, bueno, entonces, si había un contacto, digamos, extraterrestre y humano en la prehistoria...
Es posible, ya sabes que yo huyo de las afirmaciones
más o menos.
Como del diablo.
Entonces, ¿por qué no lo puede haber ahora? ¿En qué diferencias hay de una época a otra?
Bueno, no, la diferencia sería sencillamente en, vamos a decirlo de una manera sencilla, en la idiosincrasia de los visitantes. Es decir, los que estuvieron aquí hace 3.500 o 4.000 años, o 5.000 años, eran gente que quizá venían con la intención de ayudarnos. Fueron los del pueblo escogido, los del Sinaí, los de Yahvé, los de los Ben Elohim. El camino de Alá puede que vienen con otra finalidad, que es la de recoger matas de habas, por ejemplo.
Entonces, usted dice, o sea, cree que no son los mismos uno de
otro. A mí me parece que no.
Son diferentes.
Pero incluso te diré más. Yo creo que hay dos tipos, incluso antagónicos, entre los visitantes actuales.
Los altos y rubios, quizás,
sí,
y los
sí,
bajos y cabezones. Serán los dos tipos básicos. Sí. Pues, sin embargo, hay un tercer tipo también, ¿no? Que es el... Bueno, sí, habíamos dicho ya el de los rubios, que hablan alemán, que sería en todo caso el tercer
no,
tipo.
No, pero es que
ahora.
Hay otro tipo de seres altos que no son rubios ni hablan alemán, que son, por ejemplo, los que secuestraron al cazador Julio F. en Soria. Este es el caso de secuestro o abducción, que también se llama así.
Uh-huh.
Ha sido uno de los mejores estudiados del mundo. Este hombre ha sido sometido a hipnosis durante un año por tres reputados hipnólogos y ha dado una cantidad de información tremenda. Y nos ha presentado a sus captores como seres muy altos, de 2 metros, pero una cabeza enorme también. Gran cabeza, sostenida por un cuello muy ancho y unos hombros atléticos, claro, para que sirviera de sostén a esa enorme cabeza. Esos seres no son humanos, te lo puedo asegurar. No.
¿Y de esos seres, o sea, de esos tipos, han dado pocos casos o bastantes?
Son
muy raros, quizá.
Estadísticamente son mucho menores que los de los pequeños humanoides.
¿Y estos pequeños humanoides, su lugar de procedencia, dónde lo podríamos enclavar más o menos?
Bueno, hay una pista aquí, mejor dicho, dos pistas. Porque claro, lo que pregunta la gente, y me parece muy normal que lo pregunten, es de dónde vienen. Yo no puedo dar aquí horarios con horas de llegada y salidas.
No es ningún tren.
Esto no es la Renfe, cuidado. Pero puedo, como te digo, dar pistas. Una de ellas es Marte. Marte, que está bastante desacreditado, porque parece ser que los resultados de las sondas de aterrizaje suave, los vikings, por ejemplo, han dado resultados, no diré negativos, pero inciertos y contradictorios. y cito palabras actuales del doctor Oro, que es un biólogo, de, como tú sabes, de Houston, que colaboró en la preparación del laboratorio del Viking. De eso podríamos hablar mucho también.
¿Marte fuera como un trampolín?
Muy buena pregunta y posibilidad, exactamente, sí.
Entonces nos quedaríamos en la misma.
Que acepto.
¿De dónde viene este comienzo del trampolín?
Marte podría ser una base o una estación de tránsito, si lo quieres decir así, exactamente.
¿Qué le dice el nombre de Pléyades?
Bueno, Pléyades es una posibilidad, si es el caso de Mayer, eso viene seguramente a través del caso del suizo Mayer. Mayer hizo una serie de fotos de ovnis, es un caso muy dudoso, de todos modos te lo voy a decir. Pero en cambio me ofrece más garantía la segunda posibilidad que os iba a enunciar, que es la de Zeta Reticuli. Zeta Reticuli A y Zeta Reticuli. Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2 son dos estrellas de la constelación del Retículo o de la Red, que está a unos 30 años luz de nosotros. Sí, es una constelación austral, no la vemos desde aquí, del hemisferio austral. Entonces hay unos casos muy curiosos en que aparece este nombre, sea indirectamente o sea directamente. Y estos casos, que son todos de abducción, están asociados también al emblema de la serpiente con alas.
Es decir, al dragón.
Serpiente, no, una serpiente, clarísimo, una serpiente. Claro, se puede convertir en el dragón también. Es el caso del policía americano Herb Shearman, que yo lo tengo en mi libro sobre abducciones, le titulo Un OVNI mal aparcado, porque este hombre estaba haciendo una patrulla en el pueblo de Iceland, Nebraska, cuando vio unas luces que tomó por las de un camión mal puesto en medio de la carretera, le puso los faros largos del coche y el camión, en vez de irse horizontalmente, se fue hacia arriba. Cosa que no hace ningún avión, hay ningún camión que se respete, desde luego.
Pues no.
Entonces hay otro caso que todavía ya no es la trinchera de o fosa submarina de Puerto Rico. Y este hombre vio en el pecho de sus secuestradores, que eran pequeños, el emblema de la serpiente con alas, como lo había visto Schirmer y como lo había visto Herman en otro secuestrador americano. Y todos ellos parece ser que hablaron directo o indirectamente del retículo, de la constelación del retículo.
Yo quisiera preguntar, y sigo interpretando la opinión del ciudadano
claro,
medio.
Claro.
Cuando usted ha dicho que esos seres vienen a nuestro planeta a recoger vegetales.
Una de las cosas que hacen.
Entonces se asocia la idea de que el vegetal es la raíz de la vida, de nuestra economía, de nuestra forma de vivir. En definitiva, ellos vienen a buscar algo. Están en una crisis, quizás. ¿Y cómo pueden perjudicarnos? Porque pueden perjudicarnos en tanto compitan con nosotros.
Mira, hay un caso americano que para mí es muy revelador, que es el caso del campesino Gary Wilcox. Este chico estaba abonando su campo de Newark Valley, cerca en el estado de Nueva York. Pero cuidado, que al decir Nueva York todos pensamos en rascacielos, y el estado de Nueva York tiene zonas muy muy selváticas, ¿eh? En este caso aquí era un sitio muy 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 rural, una zona muy rural. Este chico tenía 24 años. El día 24 de abril de 1964 es cuando se sitúa el incidente, a las 10 de la mañana. Estaba con su tractor abonando su campo de New Orleans, cuando vio en lo alto, el campo tenía pendiente, en la parte alta, un objeto ovoide brillante que él pensó varias cosas. Primero, que era una nevera gigantesca que alguien había dejado allí. Al irse acercando con el tractor para ver qué era, se dio cuenta de que no, porque tenía forma ovoide. Entonces pensó en un depósito de carburante de un avión, de los que llevan debajo de las alas, que se hubiese caído. Llegó allí, se apeó, le dio la vuelta al objeto, no tenía ninguna fisura, no tenía remaches, no tenía nada, liso, completamente, lo golpeó, daba un ruido metálico, y mientras estaba haciendo esto, oyó pasos, se volvió, y vio venir a dos pequeñas figuras, vestidas de blanco, como tantas veces, blanco brillante, plateado, una de las cuales llevaba una bandeja, y la cara cubierta por una especie de visera. Y este caso es alucinante por el diálogo que se entabló. El hombre no se inmutó, no se asustó. Se pensó que eran pilotos pequeños de un aparato de pruebas, a lo mejor un aparato experimental. Y le dijo, ¿ustedes son los de este aparato? Y sí, contestaron. Parece ser que el diálogo fue telepático todo el rato, porque después a este hombre lo psicoanalizó el doctor Schwartz, un psiquiatra americano, que jura y perjura que el hombre era sincero. Hizo toda la panoplia de tests conocidos, el Rorschach, el Bender, todo esto, ¿no? Y parece que el hombre daba una inteligencia normal, completamente equilibrada, y que no mentía. Entonces, el diálogo fue más o menos así. ¿Usted qué hacía aquí? Le preguntaron ellos. Dice, pues mire, estaba abonando mi campo. ¿Y eso de abonar qué es? Entonces él les dio una pequeña conferencia sobre abonos, ¿no? Abonos nitrogenados y tal. De momento el chico pensó que podían ser japoneses, porque los ven muy pequeñitos, ¿no? Y él dijo eso, dice, ustedes son japoneses, ¿no? Y dice, no. Ustedes no son de aquí, dice, no. ¿De dónde vienen? Dice, pues de fuera. Yo digo, bueno, de fuera, sí, ya, pero de fuera, ¿no? Dicen, de fuera de la Tierra, de fuera de su mundo. No somos de este planeta. Entonces el hombre ya empezó a estar un poco amoscado, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, ¿de dónde vienen ustedes? Y le dijeron, mire, venimos de ese planeta que ustedes llaman Marte. Y ahora viene lo gordo del caso. Y solo podemos venir cada 2 años.
Que es cuando coincide con las oleadas, con el acercamiento.
El llamado ciclo bienal, o sea, las oposiciones de Marte y Tierra tienen lugar cada 26 meses, aproximadamente cada 2 años. Esto, el doctor Schwarz asegura que este chico no lo podía saber. Esto un detalle que escapaba a sus conocimientos inmediatos. Así es. Era un simple campesino.
Si mal no recuerdo, el caso este acaba con que el campesino le da un saco de abono a los...
Sí, bueno, pero en el diálogo se dijeron más cosas interesantes.
Sigue.
Y entonces él les preguntó, bueno, ¿y por qué vienen ustedes entonces cada 2 años? Dice, porque mire, nuestro mundo está en regresión. Hasta hace poco sintetizábamos los alimentos de la atmósfera, pero esto se ha terminado. Y estamos ahora estudiando sus vegetales para mirarte a adaptar algunos de ellos a nuestro mundo. Bueno, entonces esto encaja perfectamente. Es muy coherente. Y la cosa terminó, como dices tú muy bien, que ellos le pidieron si les podía dar un abono, para una muestra de abono. Uh-huh. Y él dijo, mira, no tengo, pero mañana les dejaré una bolsa de estas de papel ahí a la puerta del cobertizo. A la mañana siguiente la bolsa había desaparecido, había volado.
Francamente,
es un caso realmente interesante.
Y curioso, muy curioso. Sí. Sobre todo la sangre fría del granjero,
sí,
tranquilo.
Muy tranquilo. Sí,
pero estos casos quitan un poco el pavor que pudiera existir en la gente, ¿no?
Bueno, es que ese pavor, por ejemplo, yo no lo he tenido nunca. Si la gente tiene pavor, perdonáis por las imbéciles películas americanas de invasores y de monstruos, todo eso que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad del fenómeno OVNI no está hecha en Hollywood. Es una cosa distinta.
Bueno, pero lo que sí hemos de tener es un pequeño respeto y precaución si nos encontramos con una nave OVNI, más que nada por la radiación y por lo que pueda emitir cosas nocivas.
Hay muchos casos
de
testigos quemados, con quemaduras hasta segundo grado.
O sea, tampoco todo es tan bonito ni de color de rosa.
Ciegos, uh-huh. Sino permanentemente, temporalmente. Por el brillo potentísimo del OVNI, sí, que es comparable al fondo de un arco muchas veces.
Y lo que puede ser peor, el shock que una persona normal puede recibir de un encontramiento de tercer tipo con
pero como te decía viniendo también, si tú agarras un cable de alta tensión y te da una descarga, eso no quiere decir que el cable sea malo y te quiera matar, es que simplemente pues tiene una energía tremenda.
Es que recordaba ahora el caso de la guerra de los mundos de Orson Welles, y precisamente que estamos en la radio,
sí,
¿no?
Estas cosas han hecho mucho daño.
¿Lo considera negativo?
Totalmente, claro, porque presenta una imagen distorsionada del fenómeno OVNI, igual que películas como La Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
¿No hemos de tener miedo, en definitiva?
Yo creo que no, en absoluto. Yo los únicos casos de agresión que conozco son de seres humanos hacia ellos, como la patrulla argentina de Olavarría, de soldados que intentaron disparar contra ellos y quedaron paralizados, no pudieron ni mover el dedo del gatillo.
Yo conozco un caso de J.J. Benítez, que lo escribió en uno de sus libros, en el cual decía que precisamente aquí en España, en el País Vasco, un granjero recibió como un disparo, un rayo de luz, sí, en su tractor, que se hicieron pruebas balísticas.
No fue en País Vasco, fue en Valladolid.
O en Valladolid, perdón.
Sí.
Pienso que ese rayo, si lo hubiera dado a él...
Pero no le dio a él.
No, claro. Le dio.
No le dio.
Pero
a
si
él.
Le llegaba, señor Rivera.
Bueno, eso es una posibilidad.
Que no hay que descartarla.
Ya lo sé. Pero
¿por qué disparó?
Mira, yo no conozco a ningún ser humano muerto a consecuencia de un ataque directo de un hombre. En cambio, conozco muchos casos de patrullas militares, aviones de intercepción que han disparado, uh-huh, contra ellos. Muchos, ¿eh?
Sí, bueno, sería un caso de... Lo que sí que no se puede negar es que somos nosotros quienes empezamos los primeros.
Los que secuestraron a Sherman, el policía americano, le dijeron, tu gente es muy hostil. Porque él les preguntó qué medidas de seguridad adoptaban. Claro, una pregunta por deformación profesional un poco, él era policía. Uh-huh. Pero mire, nosotros rodeamos nuestras naves de un campo de fuerza protector, un campo electromagnético. Y dice, ¿por qué lo hacen? Dice, porque tu gente es muy hostil.
Ha introducido el señor Rivera el tema de las fuerzas aéreas, que es un tema que muy interesante. Y vamos a aproximarlo, me parece, lo podríamos aproximar al caso español.
Claro.
Las fuerzas aéreas españolas en relación al tema OVNI. ¿Qué saben, qué han hecho o qué pueden hacer?
Muy interesante. Mira, todo lo que se refiere a los OVNIs actualmente es materia reservada según decisión de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la JUGEM, que creo que tendrá unos 2 años de existencia esta disposición. Entonces, esto quiere decir que cuando un militar de las cualquiera de las tres armas, porque actualmente ya no existe el Ministerio del Aire, ya lo sabéis, ni el Ministerio de la Guerra. Todo está englobado, asimilado en la Estado Mayor, en la fuerza, en la Junta de Jefes de Estado Mayor. Entonces, cuando un militar hace una observación, no puede revelarla sin autorización de sus superiores. Tiene que hacer un informe y enviarlo a la Junta de Jefes. Entonces, esta es la actitud oficial, podríamos decir. Juan José Benítez precisamente consiguió arrancar un dossier de 80 folios de casos procedentes de las tres armas, 12 casos que llevaban todos, yo lo he visto, tenido en las manos la mención de confidencial y secreto, y son casos muy buenos, muchos de ellos procedentes de pilotos de combate, otros de técnicos de control aéreo, controladores aéreos, radaristas, etcétera. Y en fin, por la calidad del personal que informa de estos casos, hay que darles una credibilidad máxima.
Entonces, ¿cómo pudimos saber...?
Yo creo, perdona, volviendo a la pregunta que me has hecho tú, que hay un departamento que no conocemos, que será secreto por definición, que se dedica a analizar y a evaluar estos casos.
Y nos encontramos en el mismo caso que en los Estados Unidos, en que por razones de seguridad no se puede acceder a ese derecho a la información. En definitiva.
Pero sin embargo sabemos a ciencia cierta que al menos la Marina Española sí que actúa en cuando se entera de algo. La prueba la tenemos en el supuesto Triángulo de las Baleares, sí. Que la Marina Española se ve que fue allí a buscar esa supuesta base OVNI.
Sí, bueno, es que durante mucho tiempo se daban noticias de observaciones de OVNIs y hechos insólitos frente a la costa norte de Baleares, más o menos a la altura de Sóller. Y yo estoy convencido de que allí había una base submarina, porque la existencia de bases submarinas para mí es un hecho incontrovertible. En lo que estos puntos que se llaman los triángulos, precisamente el triángulo por antonomasia de las Bermudas,
del Diablo,
el Golfo Pérsico, Mar del Diablo del Japón, luego el Golfo Nuevo en la Argentina, en fin, todas estas cosas.
Hay varios triángulos repartidos por el mundo.
Como
uno,
no sé.
Uno de ellos era nuestro famoso de las Baleares.
Exacto, el Mediterráneo Occidental y Canarias forman una de estas zonas.
Y parece ser que entonces, debido a la intervención de nuestra Marina, pues esta base OVNIA...
Yo tengo la impresión que se ha alargado de ahí.
Finito.
Sí, sí. Han cerrado y han puesto ausentes por vacaciones o algo así.
Pues es una pena, porque se ve que los fenómenos que allí ocurrieron eran dignos de ver. Pero bueno, esperemos que las Fuerzas Aéreas den más información, al menos al público, de
sí,
todo
pero
esto.
Antes se ha suscitado la cuestión del secreto americano, y creo que vale la pena decir algo sobre esto. Y es lo siguiente, y es que el Congreso americano aprobó una ley sobre libertad de información, la FOIA, Freedom of Information Act, según la cual esto es una consecuencia del famoso Watergate. Cualquier ciudadano americano o grupo de ciudadanos podía solicitar a cualquier departamento oficial un informes sobre documentos secretos que este departamento tuviera en su poder. Esto se tenía que hacer naturalmente a través de un juez. No se podía ir allí y decir, bueno, yo quiero que usted me enseñe los documentos secretos, ¿no? Sino un juez tenía que hacer, mediante un mandamiento judicial, pedir eso. Ese grupo de ciudadanos pidió a la CIA, a través de un juez, que les diera todos los documentos secretos que tuviera sobre OVNIs, porque hoy sabemos y podemos afirmar que la CIA es quien lleva la investigación OVNI en Estados Unidos, por lo menos desde 1950, o sea, por muchos años. Entonces la CIA no tuvo más remedio que atender a la orden y les dio un enorme volumen de documentos que, una vez analizados, resultaron ser los casos que todos conocemos. No aportaban nada nuevo, pero amparándose en un apartado de la misma ley que dice que cuando los documentos solicitados puedan afectar a la defensa o a la seguridad nacionales, no está obligado el departamento que sea a entregarlos, se reservaron 57 documentos, ni uno más ni uno menos, que yo creo que encierran la respuesta. Estamos buscando todos.
El que hace la lía hace la trampa, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está lo de los ovnis estrellados, por ejemplo.
Justo.
Lo de los humanoides muertos, todo eso.
Porque lo que sí que se infiltró fue una vez que en la base naval de Ray Patterson se ve que murieron dos investigadores a causa de algo que tenían, que emanaban de estos platillos capturados.
Es que están en Wright Patterson, estos, sí, en Wright Patterson Field, en Ohio.
Hubo una especie de filtración de que se habían muerto al menos un
también
par.
También hay
de...
algunos en Langley, Virginia, ¿sabes qué que hay en Langley, Virginia, no? Cuartel General de la CIA.
Cuartel General de la CIA, bueno, no lo sabemos, pero ya lo sabemos que está en Langley.
Coincidencia.
Sí, son cosas del oficio. Yo le escuché hace tiempo unas siglas muy... que me dejaron así como un poco aturdido.
Vamos a ver.
FTL, que traducido significaba Fenómenos Transitorios Lunares.
Bueno, en realidad es TLP.
¿Qué significa esto?
TLP.
Bueno, pues TLP.
Transient Lunar Phenomena.
En Rivera, estamos en España.
No, pero es que es una sigla internacional para todos los astrónomos. Cuando un astrónomo lee TLP, sabe que quiere decir Fenómenos Transitorios Lunares. O Fenómenos Lunares Transitorios. No tranvías lunares parados, no. T- TLP.
Bueno, pues entonces, ¿qué son estos fenómenos transitorios lunares?
Bueno, esto es una cosa que muy vieja, ya en el siglo pasado se detectaron. Sí, se dice que la Luna es un mundo muerto, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, sobre el fondo del cráter de Platón, que es muy oscuro, el gran circo de Platón, se ha visto en diversas ocasiones luces que corren y que se reúnen formando figuras geométricas, por ejemplo. Luego se han observado erupciones, como en Alfonsus, por ejemplo, el cráter Alfonsus es famoso por unas supuestas erupciones volcánicas. Luego está el famoso puente del gran selenógrafo inglés Wilkins, que según él era un puente, incluso se veía el sol al ocaso, un rayo de sol que pasaba por debajo, claro, y eso es un fenómeno natural, es un poco difícil, ¿no?
Uh-huh, más bien, sí.
Luego están las famosas cúpulas de Messier A y Messier B, Posidonius A, Posidonius B, que son pequeños cráteres cubiertos de una cúpula transparente.
De una cúpula transparente.
Sí, eso sería lo que se... En fin, el día que el hombre vaya a la Luna, que habilitar una base permanente, lo primero que tendrá que hacer es buscar un pequeño cráter de un kilómetro o kilómetro y medio, cubrirlo con una cúpula de plástico y luego insuflar aire.
Justo.
Y ya estará como en tu casa, tío, tan ricamente.
Así que estos son los TFL.
Sí, TLP, sí.
TLP.
TLP, pero hay más, hay muchos más.
TLP. Rectificamos para ser un poco más internacionales. TLP, sí. Así TLP. Nos quedamos más a gusto. Bien, entonces hay una cuestión que a mí se me tiene preocupado y quizá no tenga, pues quizá mucho interés. Y son los hombres de negro, señor Rivera. Vuelvo otra vez a la misma cuestión.
Bueno, espero...
¿Qué hay de cierto en los hombres de negro?
Yo estaba esperando la entrada en escena de los hombres de negro desde que esto ha empezado.
Bueno,
los hombres de negro es una de las leyendas del... Claro, el fenómeno ha dado lugar a muchas cosas, entre ellas a una pseudo-religión, y también ha dado lugar a una serie de mitos. Uno de los mitos más difundidos, que se basa en una realidad, cuidado,
uh-huh,
es el de los hombres de negro. Los hombres de negro para mí pueden ser dos cosas: agentes de la CIA que en un momento determinado y cumpliendo unas órdenes que tiene la CIA de echar tierra sobre el asunto, van a intimidar o a meter miedo a testigos que saben demasiado, como en las historias de gangsters, ¿eh?
Sí.
Y se sabía demasiado. O bien, podría ser, esto ya es un poco fantástico y ciencia ficción, podrían ser auténticos extraterrestres. Sobre todo esos hombres de negro, de tez olivácea y aspecto oriental, y muy embarados con sus trajes de...
¿Pero qué buscan entonces estos señores?
Mira, los de la CIA buscan que no se divulguen casos demasiado reveladores, casos que resultarían probatorios.
Uh-huh.
Y a los otros quizá no les interesa que la verdad se haga manifiesta ahora.
¿Qué verdad?
La verdad de su existencia, por ejemplo. Porque en el caso de Schirmer hay una cosa que a mí me ha dado mucho que pensar. Que le dicen a Schirmer, los que lo secuestraron, dice, queremos que crean en nosotros, pero no demasiado.
Esto me recuerda a mí a los humites también.
Totalmente.
Me recuerda mucho a los humites.
Yo lo comparo con lo de humo.
Uh-huh. Que por cierto, no se vota semana de humo, sí.
Aquella famosa frase, esto es lo único que postulamos, no nos crean.
Uh-huh.
Esto es todo lo contrario de unos señores que vienen aquí dispuestos a que les crean.
Sí, claro.
Todo lo contrario.
Bueno, entonces, atacando el tema humo, ¿se ha vuelto a saber algo más de los humitas?
Sí. Hay una persona que ha estado recibiendo regularmente cartas y mensajes en Alicante.
¿Y qué sucede entonces?
Que precisamente es un compañero vuestro de la radio, es Luis Jiménez Marguenda.
Pues la suerte que tiene.
De Radio Alicante, sí, que lleva un programa parecido al vuestro. Sí.
¿Qué suerte tiene?
Sí, y además un querido amigo mío.
No ocurrirá eso con nosotros. Pero entonces, esto, ¿qué le dicen? ¿Que van a volver otra vez a la Tierra? ¿Que nunca se fueron?
No, no, que están aquí.
¿Que ya están otra vez?
Bueno, está aquí, podríamos decir, los que han relevado, los que estuvieron antes, porque aquí han venido una serie de equipos,
sí,
¿no?
Uh-huh. Pero es que habían hablado tanto de que estábamos llegando al periodo crítico, que se iban de aquí, que no sé qué, se habló mucho, después no se dijo nada del tema humo.
Sí, en dos ocasiones, cuando hubo la guerra árabe-israelí, del Yom Kippur, dijeron que se iban.
Que llegamos a zona crítica de peligrosidad.
Con computadoras les dijeron que habíamos llegado al umbral crítico.
Uh-huh.
Que después de eso vendría la guerra nuclear, se equivocaron, afortunadamente.
Menos mal.
¿Eh?
Yo quería hacer dos preguntas.
Adelante.
Primero, hemos hablado mucho de los Estados Unidos, pero vamos a hablar de la URSS. ¿Qué información hay? ¿Qué se sabe? ¿O hay un silencio total?
Bueno, no es que haya un silencio total, hay... pero, entre medio, contra el cual nos estrellamos. Es decir, es muy difícil saber nada de lo que pasa en la URSS, no solamente en cuestión OVNI, sino en todo. Por ejemplo, lo comentaba también con Ángel, cuando hay una catástrofe de aviación, los medios de información rusos no la mencionan, no dicen nada. Y si se conoce en Occidente es por filtraciones, generalmente.
No existe ningún tipo de filtración.
En esto...
tema OVNI desde la URSS.
No, pero tenemos la sospecha y casi el convencimiento de que quien lo lleva allí a nivel secreto totalmente es la KGB.
La KGB, me lo imaginaba.
Ahora me he acordado yo
del señor que me dijo a mí lo del caso del brazalete, detrás del tronocero. Fue el señor Saragatal.
Ah, es posible.
Me acuerdo ahora después del señor.
Ahora, sabemos que lo que pasa en Rusia con el fenómeno OVNI es exactamente igual que lo que pasa en el mundo occidental.
Sí.
El fenómeno OVNI tiene las mismas características, idéntico.
Y otra cosa.
Hay aterrizajes con humanoides, todo lo que tú quieras.
La radiotelescopía. ¿Ha dado algún resultado?
¿La qué?
La radiotelescopía, los radiotelescopios...
Radiestesia,
¿no? No, radiotelescopios. La radioastronomía.
La radioastronomía ha dado algún resultado. ¿Se ha recibido algún mensaje? Es que eso parte... Si conociendo... Tenemos una serie de instrumentos técnicos y no nos dan unos...
Bueno, hubo resultados. el famoso proyecto Osman en Virginia Occidental, Green Bank, que parece ser que sí que recibió algo, pero intervino enseguida el secreto militar, lo censuraron. Es decir, no quisieron que se divulgase.
Pues esto es lo que le digo yo, de que decían que las emisiones que se escuchaban de radio venían de las Pléyades. Venían de la...
Pero aquí, pero volvemos a tropezar por enésima vez con el antropocentrismo. ¿Por qué esta gente se tiene que comunicar a través de la radio?
No comunicarse, sino que eran pues unas emisiones que se ven allí que podían ser producidas por vida inteligente.
El proyecto Osmar, por ejemplo, tenía un gigantesco radiotelescopio enfocado a dos estrellas que están relativamente cerca, que son Tau Ceti y Epsilon Eridani, a 10 y 11 años luz, y estaban sintonizados a la frecuencia de 21 centímetros, que es la de hidrógeno neutro.
Y la de Epsilon también se recibieron.
Sí, pero ¿por qué tienen que comunicar en esa frecuencia? Y además por radio.
No lo sé, supongo que sería...
Mira, yo también les dije a los lores, precisamente hacía un poco de humor inglés, ya que estaba en Inglaterra, que seguramente los pigmeos de la selva de Ituri en el Congo se deben de extrañar que no utilicemos el tam-tam para comunicarnos.
Y bueno, me imagino que claro, sí, porque será su medio normal.
Naturalmente, nuestro medio normal es la radio, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser el medio normal del universo? Quizás su comunicación es telepática, por ejemplo. Quizás su comunicar a través de ondas gravitatorias. En fin, no sé...
¿Y qué me tiene usted que decir, cambiando radicalmente de tema y viendo que el tiempo se nos está acabando y que no podemos tocar todos los temas, desde luego, pero sí algunos por encima, del caso Adamski y los venusianos?
Bueno, Adamski...
Se ha dado muchas vueltas sobre Adamski.
Adamski es una persona que yo respeto mucho y admiro mucho, en cierto modo, y que considero que sus fotografías son absolutamente auténticas, sus fotos. Ahora bien, la hermosa historia que construyó en torno a estas fotografías...
Es preciosa la historia.
Es la que ha creado el mito del contactado, del venusiano rubio... del extraterrestre redentor, benévolo, que nos viene a ayudar, pero a mí me parece que no pasa de ser una hermosa historia salida de su bondadosa imaginación, porque era un hombre muy bueno, Adamski, como les pasa a muchos de las personas que creen que los extraterrestres nos vienen a ayudar. Lo hacen llevados de su bondad.
La misión Rama, por ejemplo, otro.
Exactamente.
La misión Rama.
Es lo que yo llamo la vertiente religiosa del fenómeno OVNI.
Pero sin embargo, los de la misión Rama son los que abogan por una confederación de mundos en la cual usted tampoco está muy... No difiere mucho de ellos,
Mira, yo creo que...
Lo dijeron, si no me equivoco.
Lo que nos ocurre a todos es que estamos recibiendo ecos deformados de algo que está pasando, en realidad.
De un tronco común nos vamos por muchas ramas.
Incluso la ciencia ficción es una cosa muy misteriosa, que para mí recoge una serie, lo que te digo, de ecos, de algo que pasa fuera de la Tierra, de algo que pasa a nivel cósmico. Entonces es posible que esa confederación de mundos exista, en realidad. A Julio, por ejemplo, sus secuestradores le hablaron de ella.
¿De ella?
Sí, le dijeron incluso el número de mundos que la componen.
¿Cuántos
unos 10 o 12, creo, 10 o 12, sí.
10 o 12 mundos, o sea, planetas.
Planetas, sí, en un radio de unos, me parece, de unos 30 años luz alrededor nuestro.
¿Alrededor nuestro?
30 años luz, sí.
¿Y nosotros no pertenecemos a esa confederación?
No, estamos un poco como
pasaicos,
aspirantes, pero tenemos que sentar la cabeza antes y dejar de hacer barbaridades, porque somos bastante...
Bárbaros.
En fin. Oye, yo creo que la impresión que debemos dar a los visitantes... debe de ser deplorable. Ahora mismo lo que ha pasado con los periodistas estos en el Perú, ¿no? Las guerras que hemos tenido constantemente, el Vietnam, el terrorismo, lo del Líbano. Oye, pero es que, desde luego, no podemos ir a ninguna parte,
No.
Si antes no arreglamos un poco nuestra casa, no ponemos un poco de orden, y sobre todo nos hacemos todos un poco mejores, no hay confederación de puntos que nos admita, ¿no? No pasamos el examen de ingreso.
No, desde luego.
Nos da un suspenso como una catedral, vaya.
Yo también tenía entendido de que en Marte había vida, pero que existían o coexistían dos tipos diferentes de vida, dos tipos diferentes de marcianos. ¿Usted qué tiene que decirme al respecto? ¿Conoce algo el caso este?
Hombre, conozco mucho el caso este, porque Marte me ha interesado desde mi más tierna infancia.
Pues entonces sabrá que la parte buena serían todos los que vienen a recoger plantas y que están entonces en la Confederación de Mundos.
Claro.
Y la otra parte, digamos, que sean también algunos señores que hacen abducciones y vivisecciones con señores
sí,
humanos.
Sí, sí, parece que hay algunos que no son muy buenos,
desde luego.
No, incluso que se dedican a programar. A Shearman se lo dijeron claramente. Dijeron, nosotros nos dedicamos a programar a algunos de vosotros. Programarlos mentalmente.
Uh-huh. O sea que tuvo una orden determinada, esta gente
haría algo. Sí, para que conviertan en sus agentes inconscientes.
Increíble.
Sí.
O sea que entonces esto de las dos vidas coexistentes en Marte puede ser cierto.
Es posible. Yo nunca digo que no a nada, oye, todo es posible.
Pero claro, la vida lógicamente tiene que ser a raíz de subterránea, me imagino.
Claro, claro. De esto lo estuve comentando con mi amigo Aimé Michel, que es un gran investigador francés y mundial, y Michel cree que sí, que hay ciudades subterráneas en Marte, sobre todo en el cinturón ecuatorial, que presenta unos abultamientos muy sospechosos.
Bien, y ya para acabar, díganos si los extraterrestres van a seguir continuando visitándonos y si nosotros al menos vamos a poder hacer algo por ellos. O sea, la cuestión omnique, ¿cómo la ve usted de aquí en adelante?
Para contestarte a tu primera pregunta, yo tendría que ser extraterrestre.
No, es que lo digo porque hay mucha gente que se da mucho a profetizar.
Ah, yo no,
estos cuidado. Tipos.
Yo de pitonisa no tengo absolutamente nada.
Entonces, ¿usted cuándo cree que se puede producir la próxima oleada de ovnis? ¿Condiciona también con el
terremoto de Marte? Bueno, la última la tuvimos en abril del 82, coincidiendo por enésima vez con una oposición de Marte.
Entonces nos queda para el año que viene.
84.
Para el 84 tendremos la próxima, más o
menos. Es posible que haya una oleada en 84, sí.
Antonio, ¿te queda alguna pregunta que hacer?
No, nada más. Ha sido una conversación muy interesante.
Y, bien. Perdona, y solo no hemos hecho más que rozar el problema.
Nada más, hemos ido tocando un montón de temas que los tenemos así sin concentrar ninguno porque el tiempo no da para más. Bien, y aquí tenemos que acabar esta entrevista informal por completo porque el tiempo sí que no nos da para más.
Tiempo nosotros manda.
Tenemos que acabar a nuestra hora más o menos en punto. Nada más nos queda que de darle las gracias muy sinceras a nuestro invitado Antonio Rivera y también al otro Antonio, por la renunciación de nombres, y esperar que en próximos programas, en próximas ediciones, pueda estar también con nosotros aquí para contarnos algo también del problema OVNI.
Encantado.
Y a todos los que nos habéis escuchado, pues deciros que la semana que viene pues seguiremos hablando de otros temas en vuestro programa, en nuestro programa de Magical Mystery Tour, gracias a Radio San Cuat, todos los viernes de 1 a 2 de la mañana. Feliz fin de semana y muy buenas noches a todos. Gracias.